Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Libre, Radio Estupro, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy.
La Voladora.
Defínela como mejor te parezca.
Drenaje profundo.
Las sombras de Lilith. Divina Lizzie mía, perdona si me atrevo a llamarte así, cuando aún de ser tuya, el nombre no merezco. Mujer que sabe latín. No me acuerdo haber escrito por mi gusto, a no ser por un papelito que llaman Primero Sueño. Así definía Juana de Asbaje su carrera literaria, dotada de un jugoso número de obras entre poemas, autos sacramentales y otras monerías. Mucho se ha dicho que con Sor Juana Inés de la Cruz, el barroco tuvo su mejor fin, y su herencia literaria es hoy un lugar común y tal vez demasiado revisitado por todos aquellos doctos que desean ser reconocidos como tales. Sor Juana aparecía hasta hace poco en billetes de no muy alta denominación, y las esposas de los políticos se regodeaban vistiendo su medallón y diciendo que era herencia familiar. Mujer de muy altos vuelos, la décima musa, como le dicen la mayoría de sus enemigos, es hoy símbolo, fervor de gays y de lesbianas, e innegable chaqueta mental de nuestro país. La verdad es que la historia ha sido injusta con Sor Juana. Su vida bastante azarosa la ha colocado en posiciones tan difíciles de sostener como el feminismo o, del otro lado, la sumisión. Lo cierto es que Juana estuvo rodeada por el orden establecido de los machos, que eran muchos en su época, y en especial por el orden de los que formaban parte de la iglesia de aquellas épocas. Frente a estos inconvenientes, Juana actuó de la única manera que le permitió su instinto. Fue increíblemente provocativa y, en el peor de sus pecados, fue tan inteligente que algunos de sus conocidos apenas si se dieron cuenta. En una sociedad que esperaba que las mujeres hablaran, actuaran y murieran como taradas, Juana de Asbaje fue la única punk de su tiempo, por lo menos la única reconocida.
Que no había de hallar amor como el que perdí, tan al pelo lo hallé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse quería de mí, mal allá quien dijo miedo, si para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, se olvidan. Un orgullo solo tengo, que a nadie les sé rogar, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Pero que no había de hallar un amor como el que perdí. Pero que no había de hallar un amor. y un caballo se querían burlar de mí. Mala ya quien dijo miedo, sí, para morir nací. Amigos, les contaré una acción particular. Si me quieren, sé querer. Si me olvidan, sé olvidar. Ya quien dijo miedo, sí, para morir nací. Un orgullo solo tengo, que al aire les sé rogar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a que la chancla.
Su nombre completo tenía la sonoridad barroca de la época, Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, lo cual, a pesar de las apariencias, no quería decir que Juana viniera de una familia rica o importante. Su fe de bautismo, encontrada en el archivo parroquial de Chimalhuacán, indica que nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, por ahí del 12 de noviembre de 1648, y que era una hija de la iglesia, que era una forma sutil de aquellos días de decir que era una hija natural y que su padre, el capitán Pedro Manuel de Asbaje, se negaba a reconocerla. Juana era la menor de tres hermanas, todas producto de los entusiasmos sexuales del capitán Asbaje. Su madre, Isabel Ramírez de Santillana, la mandó a criarse con su abuelo en la hacienda de Panoayan, muy cerca de Amecameca. Ya desde su más tierna infancia dio muestras de cierto carácter contestatario y malandrín. A los 6 años pidió que la vistieran de hombre y la mandaran a la universidad, lo cual indica también lo receptiva que fue para las diferencias de género que adornaban su época. A los 8 años compuso una loa eucarística, un experimento que tenía la nada despreciable cantidad de 150 versos en decasílabos escritos con el más puro y efectivo estilo. Cuando llegó a la adolescencia, Juana parecía desesperada por demostrar que era capaz de aprender casi cualquier cosa que se propusiera. Así se convirtió en una lectora de apetitos caníbales, que lo mismo leía libros de medicina, clásicos literarios o tratados teológicos, y que seguramente hubiera leído también La familia Burrón si hubiera existido en aquellos años. Cuando fue enviada a casa de su hermana Josefa María, en Ciudad de México, le tomó 20 días aprender a hablar latín. Con todas estas sapiencias y con una belleza casi exquisita en su cuerpo, Juana no tuvo ninguna dificultad para hacerse vida social, y así, en 1665, entró en palacio como dama de Leonor María Carreto, virreina de la Nueva España y marquesa de Mancera. Con el tiempo, se ha desvelado una relación con contenidos de ambivalencia sexual entre Juana y Leonor, a quien la poeta se refiere en sus escritos como Lisi o como Laura. Mueran contigo, Laura, pues moriste, los afectos que en vano te desean, los ojos a quien privas de que vean hermosa luz que un tiempo concediste. Muévase a compasión la misma muerte, que, precisa, no pudo perdonarte, y lamente el amor su amarga suerte, pues si antes, ambicioso de gozarte, deseó tener ojos para verte, ya le sirvieran solo de llorarte.
No, I'm bleeding.
La estancia de Juan en la corte está llena de contradicciones históricas. Si bien hay quien afirma que la futura monja se dedicó a darle vuelo a la hilacha, hay quienes dicen que su papel era más bien de entretenedora de la virreina, en especial porque era muy difícil que ningún hombre la venciera intelectualmente. Se cuenta que el virrey, un tanto sacado de onda por la sabiduría de Juana, la quiso poner a prueba haciéndole un examen público frente a 40 letrados de la corte, todos varones, a los que la poeta puso en el peor de los ridículos, lo cual no es nada raro en este país, aún hoy. A pesar de su fama de domadora de machos intelectuales, Juana abandonó repentinamente la corte e ingresó el 14 de agosto de 1667 a la Orden de las Carmelitas Descalzas. Las especulaciones respecto a su encierro voluntario, viniendo del lado de los hombres, afirman que nuestra chica entró a la vida religiosa porque sabía que, como hija natural, nunca conseguiría un buen partido para casarse con él. Si la especulación viene del lado libertario, se dice que Juana se hizo monja por un despecho de su amante, la virreina. Tal vez lo más cierto sea que, sabia como era, Sor Juana se dio cuenta de que la vida religiosa era la única manera que le estaba permitida para seguir con su vida académica. La verdad es que la vida conventual enfermaba a Juana, y por lo menos una vez tuvo que renunciar al claustro para salir a tomar aire al mundo real. Aún así, hizo sus votos el 24 de febrero de 1669, convirtiéndose en la joven monja jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, que aún daría mucho de qué hablar.
Again, introduce as friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, do you make love just like a woman? Yes, do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Aun cuando Juana se esforzaba por ser una religiosa modelo, su vida y su inteligencia se dedicaron a las letras y al estudio. Las letras, casi siempre por encargo, ya fuera de religiosos o de políticos y miembros de la corte que le pedían versos y prosas con cualquier descabellado fin. Sobre el estudio, baste decir que su celda se convirtió en un verdadero laboratorio y que su biblioteca llegó a contar con 4.000 volúmenes, lo que la convirtió en la biblioteca particular más rica de toda la Nueva España y de todas las colonias españolas de América. Nomás para que le vayan midiendo el agua a los camotes. Juana se convirtió en una celebridad de su tiempo, en las debidas proporciones. Mantenía correspondencia con las mentes más sobresalientes y entre sus amigos había políticos, reyes y virreyes y algunas figuras del alto clero. En 1689, en Madrid, se publicó su primer libro de poemas titulado Inundación Castálida. A partir de ese momento, se le bautizó con los nombres de Única Poetisa y Musa Décima, aberraciones que algunos siguen usando hasta nuestros días.
Beating like a drum. Colaborador.
Sor Juana Inés de la Cruz siempre intentó mostrarse dócil con la estructura a la que pertenecía, sobre todo porque su fervor religioso era, por decirlo de alguna forma, sincero. Así, siempre estuvo dispuesta a colaborar con su buena pluma y escribió una serie interminable de villancicos, autos sacramentales, loas y otras maquinarias de arrebato místico. Sin embargo, cuando algo no le parecía, lo decía con todas sus letras. Así, en 1690, escribió una dura crítica a un sermón del famoso jesuita portugués Antonio Vieira, lo que le valió que el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, publicara una carta donde la criticaba duramente por su dedicación a las letras profanas. Juana contestó dicha carta con una de sus obras más conocidas y de contenido más incendiario, la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Las consecuencias de la respuesta a Sor Filotea fueron devastadoras para Sor Juana. Las autoridades católicas la despojaron de su biblioteca, sus instrumentos matemáticos, científicos y musicales, le prohibieron volver a publicar sus escritos y la condenaron a dedicarse exclusivamente a la vida conventual. Juana respondió obedeciendo hasta el exceso, vendiendo las pocas pertenencias que le quedaban y dando el dinero a los pobres, para luego dedicarse al cuidado de las monjas ancianas y enfermas. Durante una epidemia, enfermó de caridad, como dicen sus biógrafos, y luego de una larga enfermedad, murió el 17 de abril de 1695, meses antes de cumplir los 47 años. Las virtudes de Sor Juana como poeta no han estado en duda nunca. Haría falta un macho demasiado cultivado para eso. Un poco menos analizadas han sido su condición de víctima de una sociedad que marcaba con singular alegría las desigualdades entre hombres y mujeres, o su condición de disidente sexual que terminó encaminándose al ascetismo en un momento de la historia que no aceptaba la homosexualidad como no fuera entre los varones poderosos. Sor Juana fue gandalla, se burló de todos por debajo del agua y nunca dejó que sus talentos se desperdiciaran en el matrimonio o en la mortaja. Habría que recordar a Sor Juana también en la defensa de los derechos de la mujer, en especial de aquellos que tienen que ver con el acto de ilustrarse y de compartir con el hombre la cátedra. Quedan también aquellas famosas redondillas de hombres necios que acusáis a la mujer, en donde se dejan ver algunas luces de verdad irónica y a las que, aún hoy, hay muchos hombres que no les entienden. Juana fue el primer gran genio poético revelado de Hispanoamérica. Que ese genio fuera una mujer, anunció un nuevo orden femenino que hoy, a tantos siglos de distancia y pésele al charro que le pese, comienza a vislumbrarse con verdadera fuerza. Esta fue una producción de La Voladora. Guión y dirección, Daniel Iván.
Cuando estés decidido a buscar otro nido, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito, ya entiendes la vida, ya sabes lo que hacer. Que te vas y 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 no te has quedado. Y yo estoy esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja. Yo tengo los ases. Porque estás que te vas y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor. Esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido.
Drenaje profundo.
Las sombras de Lili.